Listo, Pepe. Vamos a estar pendientes, muy pendientes de cómo va a ser esta rueda de prensa. ¿Qué significa que haya sido abatido el comandante Uriel? ¿Cómo pudo ser este operativo teniendo en cuenta la información que extraoficialmente tenemos por parte de las fuentes de la FM? Está con nosotros el exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. Gracias por acompañarnos, doctor Pinzón. Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Carlos. Para usted, toda su audiencia, toda su mesa de trabajo.
Doctor Pinzón, ¿qué significa el abatimiento de alias Uriel?
Pues, Luis Carlos, mire, lo primero, las organizaciones terroristas en Colombia y de la criminalidad atentan contra los derechos de los ciudadanos, atentan contra el medio ambiente, atentan contra la infraestructura, atentan contra la paz y tranquilidad. Por eso es que es muy importante cuando se coordinan las Fuerzas Armadas, la Fiscalía, es decir, la Justicia, y pueden llegarle a un delincuente de estos. Primero, para demostrarles que no pueden estar por encima de la ley, que no pueden básicamente actuar con violencia impunemente contra los colombianos. Pero en este caso en particular, este individuo, que si uno lo mira en la estructura del ELN, no es tan importante como otros que a través de los años hemos golpeado de manera sucesiva, pero se volvió una celebridad de redes sociales y se quiso convertir en ese individuo que quería un poco vender la idea de una guerrilla de redes sociales que conmovía a los jóvenes y demás, por supuesto haciendo mucho daño, y más en esta época de pandemia donde hay tanta desesperanza, desempleo, y por lo mismo entonces una acción contundente fue muy importante. Este individuo además fue de los que empezó a validar el hecho de que esa estructura del terrorismo, el ELN, tiene básicamente las famosas células urbanas de las que hemos hablado por años, pero este señor se jactó precisamente de toda la violencia que pudieron causar, destrucción de CAIS en Bogotá y la intención que tenían en todo el país. Entonces, sí es muy importante reconocer, y quiero terminar con este punto, Luis Carlos, sí, felicitando a los hombres de las fuerzas especiales, de las fuerzas militares, de la inteligencia, la policía, de la fiscalía, que de una u otra manera llegaron hasta los confines del país para dar con este terrorista.
Doctor Pinzón, tenemos varias fuentes militares de inteligencia y de diferentes lugares, incluso en la zona, que nos dan la siguiente información que compartimos esta mañana en la FM. Pero quiero su interpretación sobre lo que nos están diciendo. La primera, que fue una acción quirúrgica, que cuando llegaron las fuerzas militares, producto de inteligencia que tenían basada en las comunicaciones electrónicas de alias Uriel, y algo un poco de lo que usted está haciendo referencia ahora sobre la visibilidad mediática que tenía Uriel, lograron identificar el lugar donde estaba y luego lo confirmaron con fuentes humanas. Ahí habrían llegado con francotiradores que ayudaron a abatirlo sin afectar a la gente que estaba alrededor, porque había información preliminar que indicaba la presencia de algunos familiares o miembros cercanos a su grupo familiar, que incluía menores de edad. ¿Estos operativos se dan así, con francotiradores, con inteligencia, con seguimiento, con un poco de tecnología? ¿Es feasible, realizable, coherente lo que nos están diciendo nuestras fuentes?
Luis Carlos, me suena muy coherente. Y la verdad es que los miembros de los grupos criminales y armados, llámense Clan del Golfo, llámense ELN o FARC, hace varios años vienen utilizando una estrategia para neutralizar la acción de las Fuerzas Armadas, que es o vivir en resguardos indígenas o rodearse de población civil y sobre todo de niños para precisamente evitar que haya una acción contra ellos. Entonces, es verdad, desde hace un buen tiempo las Fuerzas Armadas vienen diseñando básicamente capacidades, por un lado tecnológicas, para localizar con precisión exacta dónde está un criminal que sea objetivo de la justicia, objetivo del Estado colombiano, y por el otro lado en técnicas muy avanzadas para que nuestros mejores hombres de las fuerzas especiales puedan accionar el uso de las armas, minimizando el riesgo de afectación a otras personas. Entonces, este tipo de operación se ha hecho en el pasado, en otros tiempos de manera muy efectiva y muy sofisticada, y me alegra que se hayan retomado otra vez pues esas capacidades, donde se protege a la población civil, se localiza con precisión, pero al mismo tiempo pues se actúa con decisión estrictamente frente a el delincuente que, por supuesto, ha cometido todo tipo de violencia.
Doctor Pinzón, ¿esto es golpe y contragolpe? Es decir, luego de este tipo de operaciones en donde pues el gobierno sale victorioso, se muestra contundente, firme por la baja de un cabecilla, de una guerrilla, ¿tienen que estar mucho más atentas las fuerzas militares y la fuerza pública por un posible golpe que pretendan dar las guerrillas, en este caso el ELN, para mostrarse también contundentes y no vencidas? ¿Hay riesgo para los ciudadanos luego de un golpe como este?
Siempre es deber de las Fuerzas Armadas, de la Fiscalía, de los organismos de inteligencia, estar pendientes, por supuesto, de las malas intenciones que tienen estas organizaciones. Pero es que no olvidemos, esa organización del ELN colocó un carro bomba de una manera casi que cinematográfica en la escuela de policía, asesinando más de 21 personas. Lo que han hecho en el Centro Andino en su momento, en fin, la cantidad de atentados que cometen todos los días, por ejemplo, en el Catatumbo y en Arauca, contra miembros de la fuerza pública, contra el oleoducto, contra la infraestructura vial y petrolera, es casi que una costumbre que esta gente tiene. Y, por supuesto, estas organizaciones además tienen dinero que proviene del narcotráfico, que muchos lo están sacando por Venezuela, lo que está en el oriente del país. En el occidente lo sacan a través de Altamar con carteles mexicanos, y no se les olvide, el ELN es una compañía minera de oro ilegal, básicamente. El oro que es tan importante para el país y que sería tan bueno, por ejemplo, que en el Chocó le diera riqueza a través de acueductos, vías a los ciudadanos de esta zona, pues eso se lo queda en buena parte el ELN y otras estructuras criminales para financiar pues actos de terrorismo. Así que el deber del Estado es ver cómo le va minimizando y debilitando las capacidades a esas organizaciones y cómo hace buena inteligencia para anticipar las intenciones de violencia y terrorismo que hay, que tristemente uno ve que hoy en día hay gente que se presta cada vez más para que algunas de estas cosas incluso tengan incidencia política, intenciones políticas, y ahí es donde hay que también abrir los ojos. Y yo creo que volver a esta tesis que funcionó muy bien muchos años, y es que cualquiera que tenga que ver y tenga nexos con organizaciones criminales o armadas, la justicia debe caerle con mucha fuerza.
Doctor Pinzón, con los buenos días, le saluda William Calderón. ¿Está el ELN en la tarea de renovar sus mandos? Esa supuestamente era la misión que tenía alias Uriel, de captar jóvenes sacados de las universidades del país para reemplazar la vieja estructura de mando.
William, el ELN tiene sus jefes viviendo en Venezuela ya va a ser casi 20 años. Están por allá desde el año 2001, 2004. Todos esos jefes viven muy cómodos en Venezuela, pasean por La Habana. En fin, es una cosa realmente grotesca. Pero lo único que hacen es crear discursos incendiarios y buscar blancos de violencia en el país. ¿Cómo? A través de redes, en particular con efecto urbano, y en ciertas poblaciones, en norte de Santander, Arauca, sur de Bolívar, norte de Antioquia, bajo Cauca antioqueño y Chocó, algo en el Cauca, eso es esencialmente donde han estado. Y obviamente con una manipulación de la gente joven y con penetración en las universidades, y eso es lo que han venido haciendo a través de los tiempos. Recuerde que el ELN además tiene siempre una expectativa de influir, por ejemplo, en los medios académicos. El famoso cura terrorista Camilo Torres es un ejemplo de lo que fue el ELN en sus orígenes, y como él, hay varios que por años estuvieron precisamente estructurando el tema de los jóvenes y de las nuevas generaciones. Así que, claro, este individuo, Uriel, se ve claramente que su objetivo mediático y en redes sociales era precisamente captar nuevos liderazgos y nuevas personas, porque, por supuesto, sus jefes hoy en día son ya gente mayor viviendo cómodamente en el exterior.
¿Qué tanto influye este golpe, doctor Pinzón, en esa guerrilla para facilitar un eventual proceso de paz? ¿La presiona de alguna manera a cumplir con lo que le exige el gobierno para sentarse en una mesa a negociar?
Mire, siempre que el Estado golpee a personas que tienen esa intención de terrorismo, yo creo que es un paso en la dirección correcta, pero tampoco se puede ser ingenuos. Los jefes del ELN, ya lo digo, viven en Venezuela, luego no sienten ningún riesgo y por lo mismo van a seguir alimentando el terrorismo y la violencia para alcanzar sus objetivos políticos. Y uno de los jefes más violentos del ELN, el alias Paulito, que es responsable de mucho del terrorismo que se da por parte de esa organización, pues también vive ahí varios kilómetros adentro de la frontera con Venezuela, en medio de poblaciones que de una u otra manera además le brindan protección en conjunto con las estructuras del régimen de Maduro. Entonces esa gente va a seguir promoviendo la violencia y promoviendo distintas acciones, así que el Estado colombiano tiene en esto que entender, y la ciudadanía, que es necesario continuar actuando contra esta gente. Yo en estos casos invito más bien a los más jóvenes y a los ciudadanos, no acudan a la violencia, no se dejen reclutar por criminales, y por el otro lado, denuncien a los que están en eso, porque es la única forma de que vamos a seguir avanzando, y que ahí sí, de golpe tras golpe, pues entenderán que la violencia nunca será el camino.
Doctor Pinzón, la situación de los jóvenes en Chocó es lamentable. Reclutamiento por parte del ELN, del Clan del Golfo, pandillismo. ¿Qué se puede hacer para protegerlos y que el dinero fácil no los cautive? Porque no es solamente un llamado para que no se dejen reclutar, sino que se tienen que realizar unas medidas de verdad que impacten a la sociedad. ¿Qué se debe hacer?
Cristina, vi su columna el día de hoy y es muy acertada en ese planteamiento y coincido plenamente con su análisis. Definitivamente el gran tema es ocupación, oportunidades para esos jóvenes, sea ocupación porque se están estudiando alguna actividad que va a tener oportunidad laboral, en temas deportivos, en temas digitales, en temas culturales, de arte, pero ocupación. Y por supuesto ver cómo se atrae algún tipo de empresas, algún tipo de inversión que genere puestos de trabajo pensando en esos jóvenes. Así que ahí se requiere un esfuerzo, por supuesto, de mano firme y mano dura contra los que están en armas, para golpearlos, para debilitarlos, para minimizarlos, de la justicia para poder judicializar a quienes cooperan con ellos y facilitan toda esta situación, pero sin duda se requiere un esfuerzo de política pública en alianza con el sector privado que lleve oportunidades reales y ciertas a esas regiones. Chocó es un departamento hermosísimo, absolutamente rico en recursos naturales, en agua, en biodiversidad, en oro, platino, como bien se sabe. Y por supuesto es una gran mina de turismo. Y resulta que es muy poco lo que realmente se aprovecha y muy poquito, casi nada, lo que le llega a los pobladores del Chocó. ¿Cómo hacer para revertir esta situación y pensar verdaderamente en planes estratégicos de este estilo? Claro, mientras haya violentos y los violentos impongan, como dicen, el dinero es cobarde y no va a hacer inversión en esas zonas porque es muy inseguro. Entonces hay que estabilizar esas zonas y volver a recuperar el orden para que de esa manera los programas económicos y sociales tengan impacto real.
De la mañana, 32 minutos. Doctor Juan Carlos Pinzón, muchas gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM con este análisis que siempre es bienvenido en estos micrófonos. Un abrazo enorme.
Luis Carlos, un abrazo. Muchas gracias. Muy generoso por su tiempo también. Muchas gracias.
7:31, titulares cada media hora en la FM. Las noticias como son.
La FM. Las noticias como son.